Queremos pues entender cómo es que se hacen todas estas operaciones, cómo aparece un ARSA y maneja 1.200 millones de dólares a través del sistema y no se enciende alarma alguna. Y para el ciudadano común, yo estaba contando, ayer quería cambiar, quise comprar 1.500 dólares porque tenía que hacer una operación y no, imposible, del cajero vos podés sacar hasta cierto monto nomás en guaraníes y la cola en el banco era infernal. Entonces me fui a la casa de cambio y le digo, mira, te voy a hacer una transferencia a tu cuenta corriente de mi cuenta corriente y compro. Y me trae un fajo de papeles, me dice, usted tiene que llenar todo esto y en la semana se registra como cliente y después por correo me va a enviar su certificado de trabajo y ahí ya puede hacer la operación. Entonces digo yo, a ver, si yo traigo el dinero en efectivo, que vos no tenés la más pálida idea de dónde traigo los guaraníes, pudo haber asaltado a alguien acá en la esquina, me cambias sencillamente mostrándote mi cédula. Pero si yo te voy a pagar de mi cuenta corriente a tu cuenta corriente donde quedan todos los registros, resulta que tengo que llenar un manual de informe. No tiene pues lógica. Y el mercado sí, parece que opera así. O sea, el que hace una pequeña operación tiene que llenar 1.000 papeles. Pero ARSA maneja 1.200 millones de dólares.
Sí, y como vos decís, Luis, no tiene ninguna lógica. Y ahí, por ejemplo, son las entidades las que tienen que gestionar ellos su propio riesgo. ¿Por qué a Luis Vareiro, que tiene un trabajo conocido, un origen de su dinero conocido, un perfil transaccional que es, estable, por qué tendrían que pedirle toda esa documentación que me comentaron? No tiene ningún sentido, están haciendo mal su debida diligencia, esa no es la intención de la norma. Entonces, yo te diría que cuando la persona realmente tiene algún tipo de operación que es inusual, de acuerdo al perfil que ellos mismos establecen sobre, en este caso, sobre Luis Vareiro, ahí deberían de pedir más documentación. Y si esa documentación que la rima Luis Vareiro no le satisface, ahí recién reportar a la CEPRELAT, ¿verdad? Pero lastimosamente hay una interpretación en algunos casos, yo creo, de buena fe, por falta todavía de conocimiento y también de la actualización en las capacitaciones. Pero la mayoría de los casos es porque la gente prefiere nomás, como vos decís, en operaciones que son hasta comunes, diarias, normales, que hace la gente, ¿verdad? Pedir una serie de requisitos que no tienen ningún tipo de justificación hacer esos pedidos, ¿verdad? Lastimosamente, eso ocurre, Luis. Nosotros trabajamos muchísimo con las entidades del sector financiero, principalmente con los bancos. A las casas de cambio hemos tenido con ellos una actualización de la normativa que imponen los órganos internacionales, los organismos internacionales como el GAFI y el GAFILAT, pero lamentablemente a veces las personas que están en primera línea en la atención al público son las que desconocen ese tipo de actualizaciones, ¿verdad? Y ocurre esto que vos decís, ¿verdad? Y también lo otro, ¿verdad? Lo otro que es imposible que haya ocurrido sin que necesariamente haya habido algún tipo de connivencia con los que están en la parte de cumplimiento de todo eso que tiene que ver con las operaciones inusuales y los reportes de operaciones sospechosas, ¿verdad? Mover esa suma de dinero, esos datos son lo que nosotros ya estamos trabajando con la fiscalía en todo ese tiempo. Es imposible hacerlo sin que haya habido conocimiento también de los agentes bancarios.
Quiero sobre todo entender cómo funciona la Secretaría de Prevención del Lavado y que entienda la audiencia también cómo funciona esto. Primero, ¿cuántos funcionarios tienen ustedes?
Nosotros tenemos funcionarios del plantel mismo de la Secretaría, hay 70 y después hay 28 comisionados, llegamos con 4 contratados, 102 funcionarios, ¿verdad?
Okay.
La parte de la unidad de inteligencia financiera y estratégica tiene 20 funcionarios que son los que reciben los reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos del sistema, que suman aproximadamente y en promedio de lo que va de este año se recibió 80 reportes de operaciones sospechosas por día, ¿verdad? Y ahí es donde va esto que vos me decís, de la gente común, de gente que trabaja, que tiene que hacer un cambio de $1,000, de $1,500, de repente te llenan con reportes de esas índoles y facturan el sistema también, ¿verdad? Hoy tenemos la gran ayuda tecnológica de un software de inteligencia artificial que clasifica estos reportes en reportes de inteligencia alta, media y baja. De toda esa gran cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se recibe, solo el 1% de importancia alta y que se profundiza la investigación y la que generalmente va al Ministerio Público.
A ver, 20 funcionarios son los que reciben los reportes de operaciones sospechosas de todo el país.
Así mismo, de todos los sujetos obligados, no solamente del sector financiero, que serían bancos,
general del país,
casas de cambio,
correcto,
sino también de lo que es inmobiliaria, concesionaria de autos, proveedores de servicios activos virtuales,
okay,
hoy también comerciantes de joyas, metales preciosos, en fin, etcétera, etcétera.
Se recibe un promedio de 80 por día.
Por día, sí, señor.
Que tienen que revisar 20 personas.
Sí, así es.
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero no tiene otra forma de saber qué operaciones se están haciendo, salvo que las propias entidades privadas hagan el reporte.
Sí, así es, Luis, y también le hago un agregado ahí, que hoy en día, con los del sector bancario, por ejemplo, se hace también una reportería objetiva, es decir, que se reportan, por ejemplo, todas las operaciones mayores a $10,000 sin necesidad de que sean sospechosas. Toda esa reportería objetiva también se recibe hoy en día del sector banco, por ejemplo, y próximo a implementarse también del sector inmobiliaria y el sector de automóviles, por ejemplo.
Pero, ¿y qué se hace con eso? Pues si vos tenés 20 personas nomás, ya hoy recibís 80 por día de operaciones sospechosas, ¿de qué te sirve que cualquier operación de más de $10,000 se reporte si no hay equipo que humanamente pueda revisar todos esos reportes para saber cuál tiene algún elemento sospechoso?
No, lo que se hace con eso hoy y es exclusivamente es sometido al software que te comentaba, ¿verdad? De ahí surgen algunos patrones y hay un grupo encargado de monitorear principalmente y específicamente solamente la reportería objetiva, ¿verdad? Otro grupo se dedica a todo lo que es reporte de operaciones sospechosas. Igual, obviamente que necesitamos mucho más recursos humanos, e ir actualizando nuestros mecanismos tecnológicos.
Ahora, si la entidad financiera no hace un reporte, por ejemplo, el caso de Ramón González Dar. Ramón González Dar se manejaba con miles de cheques y él informaba a las entidades financieras que ese dinero supuestamente era proveniente de sus inversiones inmobiliarias, básicamente alquiler de inmuebles.
Inscrito luego como agente inmobiliario.
Okay. O era alquiler de inmuebles. Y resulta que los bancos recibían miles de cheques de los, entre comillas, clientes de Ramón González Daer. Las entidades financieras reportaron que él hacía pago con cheques, porque esa es una operación sospechosa. Nadie paga su alquiler con 3 cheques o 4 cheques. Paga con un cheque como mucho, ¿verdad? Y vamos a suponer que alguno te pague con 3 cheques, pero no puede ser que todos tus arrendatarios te paguen con 3 o 4 cheques por mes.
Sí. No, totalmente, Luis. Eso, por ejemplo, obviamente que muchos años no se reportó, ¿verdad? A partir de un tiempo a esta parte es que algunas entidades consideraron como una operación inusual, una operación sospechosa, alejada del perfil transaccional que tenían del cliente, y a partir de ahí se comienza a reportar, digamos, y el trabajo de profundización ya lo hace Cerpelat desde hace aproximadamente 2 años y medio, ¿verdad? Donde se comienza de alguna manera a difundir todo ese esquema, que es el que después se dio plasmado con el informe de inteligencia que fue a la fiscalía, que permitió el procesamiento de Oscar González Gáez y todo ese grupo de personas también vinculadas a él, y posteriormente el de Ramón González Gáez también.
¿Y qué pasa si la entidad financiera no reporta como operación sospechosa?
Y ahí lastimosamente, y bueno, voy a ser bien metafórico ahí, no tiene ninguna bola de cristal la seguridad para adivinar. Por eso esto funciona como un sistema. Si todos los sujetos obligados trabajaran realmente de esa forma, reportando y viendo que algún tipo de operación les resulta inusual, de acuerdo al conocimiento que tiene determinado cliente, esto va a comenzar a generar cambios dentro del sistema, que es lo que yo creo está ocurriendo ya con casos muy emblemáticos como lo que estamos viendo, ¿verdad? Así también te comento que la mayoría de los reportes de operaciones sospechosas vienen hoy en día del sector financiero. La última estadística que tenemos es que los bancos hacen el 96% del universo de los reportes y el 4% solamente constituyen los otros sujetos obligados. Ocurre que la CEPRELAT también hoy es órgano regulador y supervisor de nuevos sujetos obligados, que por imperativo de estas normativas internacionales y de la cual el Paraguay forma parte también, está dentro del derecho positivo paraguayo hoy. Por ejemplo, son sujetos obligados los comerciantes de joyas, metales preciosos, ¿verdad? Eso obligó a hacer un estudio sectorial de riesgo. Encontramos nosotros que en realidad hay 4 o 5 joyerías importantes nada más en el país que tienen la capacidad para tener, digamos, lo que hace un oficial de cumplimiento del banco para hacer esta debida diligencia. El resto trabajan con joyerías artesanales y con mucho menos capacidad de poder contratar una infraestructura como esa, ¿verdad? Pero también en las tipologías regionales salen que son vehículos a través de los cuales los lavadores se valen para poder tratar de introducir al sistema legal financiero una plata ilegal, ¿verdad? Ministro, entonces es un tema bastante amplio, bastante complejo y que va a llevar todavía un proceso bastante largo.
Y respecto a los funcionarios de CEPRELAT, ¿son los mismos que estaban hace 5, 6, 7, 8 años los que siguen hoy?
Hoy hay una renovación en esta unidad que te hablaba del 100%. Hay gente joven muy capacitada, muy, muy realmente actualizada en cuanto a estas normativas, en cuanto al manejo de la tecnología artificial. La gente que está hoy en esa unidad es la gente que ha sido capacitada en el exterior, ya con acuerdos inclusive de organismos intergubernamentales como son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF, que es el Crédito Agrícola, el Banco Latinoamericano, sí. Todos ellos tienen acuerdos de capacitación para la gente que trabaja en la unidad de análisis.
Uh-huh. Carlos, ¿y cuál es la consecuencia si vos pillás que un banco no hizo el reporte? No hizo los reportes. ¿Cuál es la consecuencia para el banco?
Bueno, y ahí la superintendencia de banco tiene que hacer un sumario, establecer las responsabilidades, que pueden ser algunas de índole administrativa y por supuesto otras también con carácter penal, ¿verdad? De hecho, recordarás que hubo sanciones importantes en el pasado a 2 bancos de plata, ¿verdad? Acá el Paraguay tiene en un corto tiempo una sanción pecuniaria de más de 18 millones de dólares, ¿verdad? Uno de los bancos específicamente fue sancionado con más de 9 millones de dólares en casos recientes por no hacer una debida diligencia y un conocimiento acabado de su cliente y una no gestión adecuada del riesgo que representaba cierto cliente. Uh-huh. Ese sumario salió y el banco pagó, no hubo ninguna apelación. También hay otros casos de sanciones, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, hay algunos casos específicos que fueron remitidos también a la fiscalía. Todavía no tenemos, digamos, un retorno de cuál fue el resultado de esos procesamientos.
Uh-huh. Ahora, ministro, ¿qué pasa si, por ejemplo, dejémosle de lado a los grandes tiburones, pero una persona se va y deposita $50,000 y el banco le reporta a la CEPRELAT que Fito Cabral depositó $50,000?
Ya.
¿Y qué hace la CEPRELAT? ¿En qué momento?
Va a ver que... Perdón, Estela, no sé si terminaste o no se escucha muy bien.
Lo que quiero saber es, ¿qué hace la CEPRELAT con ese dato? ¿Le investiga a Fito? ¿Pasa directamente a la fiscalía? ¿Qué hace con ese dato?
Claro, no pasa directamente a la fiscalía. Y esa fue mi preocupación siempre, de haber estado también como fiscal más de 20 años. Yo siempre quería que lo que venga de CEPRELAT sea realmente algo útil para el fiscal, o ocurrirá lo mismo que nos ocurre a nosotros, que tenemos una superabundancia de reportes, ¿verdad? y de esa gran cantidad de reportes, el 1% es algo que puede representar un eventual procesamiento en sede de competencia al Ministerio Público. En el caso como me planteaba Estela, si el banco no hizo su debida diligencia y simplemente se lavó las manos y le reportó a Fito a la CEPELAT, la CEPELAT va a profundizar y va a tener eso en un archivo de carácter permanente que no prescribe, por si eventualmente hay algún tipo de hecho que se conecta con ese reporte que se le hizo a Fito. Pero así como envió el banco, sería una irresponsabilidad que ese prelado simplemente le remita y haga de pasapapeles y le dé al Ministerio Público. Ese reporte tiene que ser trabajado, tiene que ser profundizado, tiene que ser cotejado con otras fuentes de información para que eventualmente vaya al Ministerio Público. O si no, queda en un archivo, que es lo que ocurre con esa gran cantidad de reportes que nos vienen a diario.
Da la sensación con estos datos, la CEPRELAT de Bogdanich, o este tema de ARSA, que, y además con la cantidad de funcionarios que tienen, que es un florero CEPRELAT. Tenemos una institución, pero en términos ejecutivos como que no hace la tarea que tiene que hacer.
Bueno, mira, yo te puedo decir que la CEPRELAT de hoy no es ningún florero, al contrario, en todas estos casos que se mediatizan, CEPRELAT ha tenido muy activa participación, ha colaborado con reportes de inteligencia muy oportunos, pero sí la naturaleza de la institución hace que la actividad de CEPRELAT esté siempre tras bambalinas. Eso es lo que yo siempre digo. Nosotros vemos cuando el fiscal convierte el gol, calladito estamos y sabemos que la información que ha dado CEPRELAT ha sido precisa. No solamente en estos casos emblemáticos, sino también en varios casos que ustedes habrán escuchado, surgidos durante la pandemia, inclusive CEPRELAT ha colaborado muy, muy de cerca y ha dado esos reportes que han sido muy oportunos para que los fiscales puedan hacer sus procesamientos respectivos.
Ahora, yo no sé cómo funciona el sistema, pero me da la sensación de que hay una amplia discrecionalidad de CEPRELAT. Usted dijo que recibían, 80 reportes por día. Recuerdo que en el caso Messer hubo una funcionaria de CEPRELAT que había hecho el informe, pero Bogdanich había cajoneado, no había reportado a la fiscalía. Y creo que lo hizo como que al final del mandato de Horacio Carte, como para lavarse las manos y decir, sí enviamos. Pero recuerdo que ese cajoneo, y en ese sentido, veo que ustedes pueden cajonear. Luis depositó $1 millón y decir, no, se cajonea.
Por los mecanismos de control y por la tecnología existente, ya todo, absolutamente todo queda registrado, ¿verdad? Ya, aparte del control interno, tiene una auditoría permanente externa, ¿verdad? Así que hoy esa hipótesis sería realmente imposible, y si eso se intentara llegar a hacer, eso quedaría registrado.
Carlos, te agradezco mucho. Mis respetos.
Hasta luego, Luis. Hasta luego, Estela.